Es tiempo de tomar tu Biblia y la lección de la escuela sabática. Vamos a estudiar juntos con fe y esperanza.
Bienvenidos una vez más, hermosa familia, a este su programa de fe y esperanza, estudiando la lección de escuela sabática. Su servidor Joel Medina les saluda con mucho afecto y con mucho cariño y en el amor en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias porque es parte de nuestra familia a través de este hermoso ministerio de fe y esperanza. Gracias porque se comunica también a través de Facebook, a través de YouTube, a través de WhatsApp, a través de mensajes, por el correo electrónico, por nuestra página, por donde quiera que se comunique con nosotros. Muchísimas gracias por ser parte de nuestra hermosa familia. Nos sentimos contentos y felices de poder ser parte también de su vida. En esta ocasión vamos a traer para usted y a estudiar la lección número 7. La lección número 7 en esta ocasión lleva por nombre La Victoria de Cristo sobre la Muerte y es para el 12 de noviembre 2022. 12 de noviembre, ya vamos terminando el año prácticamente, ¿cierto? Bueno, esta lección es una lección muy hermosa. Es bastante corta si usted la analiza. Es un poquito corta, no trae muchos textos bíblicos. Y las preguntas son sencillas también. Sabemos todos y todo creyente, todo fiel cristiano sabe que la victoria de Jesús sobre la muerte es lo que nos da la esperanza hoy por hoy para poder contemplar la eternidad de cierta forma, en forma espiritual, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar de una buena vez al texto para memorizar. Se encuentra en Apocalipsis 1, 17 y 18. Por supuesto, vamos a implorar la presencia del Espíritu Santo antes de dar lectura. Si le es posible, incline su rostro, acompáñeme a orar. Padre bendito, una vez más te agradecemos tu amor, tu misericordia que nos das, también la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra, para prepararnos para estar listos para este día glorioso cuando tú vengas en gloria y majestad. Gracias, Señor, porque amas a tu pueblo y porque has dejado tu santa palabra clara para que no haya ninguna duda de lo que tú quieres que entendamos, para prepararnos para ese día glorioso y maravilloso. Bendice a cada persona que se da cita semana a semana para estudiar con nosotros. Bendice a aquellas personas que han pedido una petición especial a través de nuestro ministerio, a través de los diferentes medios. Señor, gracias por responder. Gracias porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso, que siempre estás atento a las personas que te aman y también a las que de ti necesitan o necesitamos. Señor, gracias por esta hermosa familia tan grande. Ayúdanos, Señor, a seguir proclamando ese mensaje especial para todo el mundo. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Amén. Apocalipsis 1, 17 y 18. Palabras de Jesús. Y bueno, de hecho comienza el apóstol Juan hablando de cuando le vi, caí como muerto a sus pies, hablando de Cristo Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de el Hades. Qué hermoso saber que Jesús es ese ser que vive. Murió, pero vive. Sigue vivo aún hasta el día de hoy. El Alfa y Omega. El principio y el fin. Bueno, no tiene principio ni tiene fin tampoco. Ese es nuestro Salvador, ese es Cristo Jesús. Y sin embargo, en la lección de esta semana vamos a mirar cómo este ser tan hermoso que Dios envió como primicia viene a ser un ser que muere por ti y por mí. Ya lo miramos en la lección pasada, recuerda, Jesús murió por ti y por mí. Jesús tomó nuestro lugar en la muerte. Entonces, ahora vamos a mirar en esa resurrección. Al resucitar Cristo Jesús, sí, ¿verdad que ya pagó la paga del pecado, no lo que el pecado exige, lo que la ley exige? Ya lo pagó. ¿Y ahora qué? Jesús tomó tu lugar, Jesús tomó mi lugar. ¿Okay? ¿Y ahora qué? Bueno, ahora en la resurrección vemos algo más maravilloso aún todavía, porque en eso encontramos, sin duda alguna, la esperanza de todo fiel cristiano, sabiendo que Jesús ha resucitado, murió, resucitó, y ahora está listo, preparando un lugar para que tú y yo estemos morando con Él por la eternidad. Vamos a entrar a la parte del domingo. Una tumba sellada, dice la parte del domingo, el título para este día. Se lee Mateo 27, 62 al 66. Vamos a leerle. Dice así, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El día siguiente, que es después de la preparación, sin duda alguna, estamos hablando de el sábado, el día de la preparación, según leemos allí en Éxodo 16, 23, el día de preparación es el viernes, el día número 6. El día número 7 es el santo sábado, proclamado desde la creación, bendito y santificado. Entonces, el día siguiente, que es después de la preparación, sería el sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Dice 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y hagan al digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Qué terrible esta situación que está pasando aquí, ¿no? Note que los principales, los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos, están ahora en sábado, yendo ante el tribunal, yendo ante la corte, para sacar un edicto, una ventaja, para hacer una transacción, para hacer algo que por parte de Dios ilícito. Pero según ellos, ellos pueden cambiar y hacer lo que ellos quieran, ¿cierto? Bueno, note, en Marcos 2, recuerda cuando los discípulos agarraron espigas allí que iban por un sembradío y los fariseos le dijeron a Jesús, tus discípulos están haciendo lo que no es debido, lo que está prohibido ellos están haciendo. ¿Prohibido por quién? ¿Por Dios? No, prohibido por ellos mismos. En otras palabras, ellos habían prohibido entre sus leyes todo lo que habían hecho para el sábado, que ya no es una delicia, como dice Isaías 53:13, ya no es una delicia guardar el sábado, sino que es una carga guardar el sábado. Hay que tener mucho cuidado, hermosa familia, de pronto lo que hacemos con el sábado, ¿no? Una delicia debe de ser el sábado. Bueno, los fariseos, los sacerdotes, los judíos, habían hecho el sábado una carga terrible. Y ellos habían dicho, no se puede hacer esto, no se puede hacer, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y lleno de muchos no se pueden. Bueno, aquí vemos que los sacerdotes, los fariseos estaban ante Pilato. Ellos decidían lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. No son principios bíblicos ni vienen de parte de Dios. Nótese eso bien importante, ¿sí? Quiero aclarar este punto nada más porque estamos aquí hablando de un sábado donde los sacerdotes, en lugar de estar adorando, en lugar de estar en el santuario, si le quiere llamar, o en la sinagoga, en lugar de estar adorando a Dios, están preocupados porque Jesús puede que se lo roben los discípulos y van a decir que resucitó. Su preocupación estaba más en lo que ellos estaban haciendo, tratando de ocultar al Hijo de Dios. Estaban más preocupados por eso que por adorar al Creador, por orar o adorar y vivir para el Creador o servir al Creador. ¡Qué terrible!, ¿no? Bueno, hermosa familia, cuidado, porque de pronto nosotros mismos nos podemos ver igual que ellos, de pronto. Mucho cuidado, porque uno que ve la Biblia acá, ¡ay, pero qué terrible está esto! Yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera sido diferente. Mucho cuidado. Analicemos nuestra vida hoy por hoy y veamos lo que estamos haciendo hoy por hoy nosotros y posiblemente estemos haciendo lo mismo que ellos o algo poquito peor. No estamos exentos de equivocarnos también. Ellos estaban cegados, obviamente, y usted y yo hoy podemos ver claro el mensaje del error de ellos. Sin embargo, de pronto, nuestros mismos errores no los vemos nosotros. Tal vez no estamos yendo ante el sistema judicial para abolir algo de parte de Dios o lo que sea, ¿no? Pero estamos de pronto en nuestra propia vida negando a Jesús en muchos aspectos, ¿no? De modo que ellos querían asegurarse de que Jesús, no, el cuerpo de Jesús no fuese robado por los discípulos y luego que los discípulos comenzaran a proclamar que él había resucitado, ¿no? ¡Qué terrible! Como si todo esto, este evangelio venía de parte de los discípulos, ¿no? Indiscutiblemente. Bueno, la pregunta que aparece aquí, sigamos leyendo mejor. Dice, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id de asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La pregunta que aparece aquí dice, este accionar, ¿cómo ayudó más adelante a ofrecer al mundo más evidencias de la resurrección de Jesús? Bueno, respuesta de un servidor, registros en la corte, lo primero que se dio ante Pilato, y testigos oculares de la resurrección de Cristo. Interesante, ¿no? Mis hermanos, Vuelvo a repetir, de pronto tengamos mucho cuidado cuál es nuestro estatus espiritual y que no estemos igual que ellos o tal vez un poquito peor, ¿sí? La parte de el lunes. Dice, lee Mateo 28 del 1 al 6 y Juan 10, 17 y 18 y luego Romanos 8, 11. Leamos. Dice Mateo 28, 1 en adelante. Pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María. Note, ya había pasado el día sábado. El día sábado cuando los fariseos y los principales sacerdotes estuvieron ante Pilato, ¿no? Eso fue el sábado. El día de la preparación es el viernes. Sábado. Ahora ya pasamos el sábado. Ahora ya estamos en el domingo. Eso es bien importante, hermosa familia, porque aquí tenemos un principio y aparte, información donde nos dice que Jesús fue crucificado el viernes. Hoy por hoy hay mucha desinformación de en qué día fue crucificado Jesús. Que si fue el miércoles, no, que si fue el jueves, que no fue el viernes. Bueno, aquí vemos claramente que el viernes fue crucificado Jesús, fue puesto en la tumba. Un día después del día de la preparación, que fue cuando murió Jesús el día de la preparación, el sábado están los sacerdotes, ahora un día después de que lo pusieron en el sepulcro, están los sacerdotes ante Pilato para que les dé una guardia para que vayan a asegurar el sepulcro. Si esto hubiese pasado el miércoles, que Jesús hubiese muerto el miércoles, entonces hubiese sido el jueves. Y el jueves estamos hablando de, ¿qué viene siendo? El quinto día. Pero note que ahora estamos ya hablando de el domingo, el primer día. Un día antes de la preparación, muere Jesús. Un día después del día de preparación, van los sacerdotes ante Pilato. Sábado. Ahora, ya llegamos aquí a la parte del domingo, donde dice, pasado el día sábado, el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, que viene siendo ahora para nosotros el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ah, qué hermoso que ellas llevaban esa visión y esa misión de venir a embalsamar a Jesús. Recuerde, porque el viernes ellos prepararon a especies aromáticas para venir a embalsamar a Jesús y ahora ellas regresan precisamente con esa encomienda, ¿no? Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, hablando Cristo Jesús. Jesús pone su vida y Jesús la vuelve a tomar. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de Dios en sí, de la Deidad completa. No solamente de Jesús como persona. Está hablando de la Deidad. La Deidad puede poner al Hijo y la Deidad puede sacar al Hijo. ¿Ok? Eso es muy importante, porque ahora nota lo que dice Romanos. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, note, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros. ¿De quién estamos hablando? Del Espíritu Santo, obviamente. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, en un momento dado, ese mismo Espíritu Santo que levantó a los muertos, que levantó a Jesús, levantará también a los muertos. A usted y a mí, si es que pasamos al descanso, antes que Jesús venga. Si usted tiene un ser amado que pasó al descanso, el Espíritu Santo lo va a levantar de allí. El Espíritu Santo tiene esa labor. ¡Qué hermoso! Ahora, supongamos por un momento dado nada más, tomando en consideración a Jesús, el cuerpo de Jesús, la parte humana de Jesús, que no tiene forma de volver a la vida por sí solo. ¿Ok? La parte humana de Jesús. No hablando de Jesús Dios. Jesús muere. Jesús entra hasta lo profundo del Seol, la muerte eterna, porque no fue la muerte que le llamamos sueño. Jesús muere la muerte eterna. Una persona que está muerta, nada sabe. Los muertos, nada saben. Si los muertos nada saben, ahora los que están durmiendo, menos van a saber los que están totalmente muertos con la muerte eterna. ¿cierto? Que todavía no hay ni uno allí, por cierto, todavía. Esos van a ser destruidos al final de los 1,000 años. Pero Jesús va hasta lo profundo, hasta la muerte eterna. De allí, como muerto, Jesús, vamos a poner así, digamos que él, solamente por ejemplo, ¿okay? Solamente para la ilustración, Jesús no puede salir de allí por su propia cuenta. ¿Okay? Ah, pero no, Jesús dice, yo la puedo tomar. Sí, hablando Dios en sí. De allí donde está Jesús, descansando, muerto, ahora viene el Espíritu Santo, que es parte de él mismo porque es Dios, y ahora el Espíritu Santo lo levanta. Esa es la forma como Jesús resucita de los muertos. Y esa es la forma como él dice, yo la pongo y yo la doy. Hablando de la deidad, de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando los tres en uno. Tres personas, un solo Dios. ¿Okay? Ahí es muy importante para aquellas personas que de repente no creen en el Espíritu Santo o no creen en la Trinidad o deidad, como le quiera llamar. Ay, Trinidad es de los católicos. Bueno, ¿sabe qué? No tiene nada de malo que los católicos utilicen también eso o que hayan inventado esa palabra últimamente que no existe en la Biblia, por cierto, ¿no? Pero no solamente porque los católicos la usan, nosotros no la podemos usar. No tiene nada que ver una cosa con la otra y no es ningún problema tampoco, ¿no? Pero ahí tenemos entonces la pregunta que aparece aquí. ¿Quién se involucró directamente en la resurrección de Jesús? El Espíritu Santo, hermosa familia, ¿ok? Al pie de la página y el lunes, dice, algunos se burlan de la idea de que los primeros que vieron al Cristo resucitado hayan sido los romanos. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que, para empezar, ¿no? Fueron los romanos que lo crucificaron, que no eran sus seguidores, y son los primeros que lo ven. Bueno, ¿sabe? Eso es bien importante. Dice la siguiente pregunta, ¿en qué medida esta verdad es un símbolo de lo que vendría, que el Evangelio también llegaría a los gentiles? Porque Jesús viene a rescatar a todo el ser humano que le quiera servir, que le quiera seguir y que sea fiel, que se arrepienta, ¿cierto? Entonces, el Evangelio ahí tiene un mensaje en sí, el hecho de que los romanos hayan sido los primeros que lo miraron. ¿Por qué? Porque fueron los gentiles, gente que no fueron los judíos, en este caso, y ni sus propios discípulos, de cierta forma, ¿no? De modo que la respuesta de un servidor para esta pregunta al pie de la página de lunes, los romanos le crucificaron, pero también fueron los primeros testigos de su resurrección. Los primeros testigos que lo miraron a él, bueno, que miraron lo que estaba pasando ahí para su resurrección, ¿no? Porque en sí, los soldados no hay en la Biblia un punto donde haya dicho que lo miraron. Necesariamente. Ellos miraron al ángel que vino y cayeron como muertos. ¿Okay? Pero bueno, vamos adelante a la parte de el martes. Muchos se levantaron con él. Entre paréntesis tenemos aquí Mateo 27, 51 al 53. Dice la palabra del Señor así. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Note, después de la resurrección de él, o sea, no se adelantaron. Jesús muere el día viernes, ¿ok? Después de que Jesús resucita el domingo o el primer día de la semana, entonces vienen a la ciudad y se aparecen a muchos. No se adelantaron a Cristo Jesús, ¿no? Eso es bien importante. La pregunta que aparece aquí. Dice, ¿qué nos enseña este increíble relato sobre la resurrección de Jesús y lo que logró? Al vencer la muerte, como primicias, resucitaron un promedio de 500 personas. Eso lo dice la hermana White, eso lo aclara ella, ¿ok? Para que quede claro de dónde sacamos el número, nada más. Muy bien, al pie de la página el martes, dice, por más difíciles que puedan ponerse las cosas ahora, ¿por qué podemos confiar en la victoria final de Dios en nuestro favor mientras todavía luchamos en este mundo caído? Muy bien, respuesta de un servidor. La victoria de Cristo sobre la muerte nos da la esperanza que hay futuro en Jesús al despertarnos con su poder. ¿Okay? Eso es importante. La victoria de Cristo sobre la muerte, mis hermanos, es lo más grande que tenemos como cristianos, como promesa y como esperanza también. El miércoles, este título para este día es Testigos del Cristo Resucitado. Dice, lee Juan 20, del 11 al 29, y 1 de Corintios 15, del 5 al 8. Vamos a leer la lectura bíblica que dice aquí. Juan 20, 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Note que aquí María ve a dos ángeles dentro del sepulcro. Mire que en el otro texto mirábamos que las mujeres que venían llegando allí miraron a un ángel sentado sobre la piedra. Son dos eventos diferentes, hermosa familia, ¿ok? Número 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Muy bien, entonces vamos ahora, dice el 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas. Bueno, antes de seguir leyendo aquel 19, Jesús le dice a María, no me toques. Jesús acababa de resucitar, estaba limpio, estaba transformado, sacado recién, por así decirlo, de la muerte. Jesús estaba limpio de pecado, completamente limpio de pecado. Ahora sí, allí Jesús ya era Dios, ¿ok? Pero todavía necesitaba ir y entregar el sacrificio, su labor, su ministerio, su propósito ante Dios. Y si María lo hubiese tocado, lo hubiera manchado del pecado. Por eso Jesús le dice, no me toques, porque aún no voy a mi Padre. Deja, voy pues a mi Padre y regreso. Entonces ya ahí lo podría tocar, ¿no? Vemos más adelante en otros evangelios que las mujeres llegaron y lo abrazaron inmediatamente, ¿no? Bueno, ya Jesús había ido y ha regresado. Otra vez, eventos diferentes. En este caso, Jesús va al Padre, entrega todo su servicio, entrega todo su ministerio y ahora regresa solamente para dar testimonio de su resurrección y para lo que vemos ahora a continuación. Pero la razón por la que Jesús le dijo a María, no me toques, es porque aún no había subido al Padre todavía, ¿sí? Entonces, de paso, la nueva versión internacional dice, suéltame, en lugar de decir, no me toques. Esa traducción está totalmente equivocada, porque si dice, suéltame, quiere decir que lo tenía agarrado o lo tenía tomado, ¿no? Entonces, ya Jesús se hubiese manchado. No puede ser, suéltame. No me toques, está bien, porque espérate, no me toques todavía porque no he subido a mi Padre. Una vez que soy mi Padre y regrese, entonces ya puedes abrazar, besar, lo que tú quieras, ¿no? Pero mientras tanto, no me puedes tocar porque todavía no voy a mi Padre, ¿sí? Las versiones que dicen no me toques, o mejor dicho, suéltame, o algo así, quiere decir que están equivocadas, ¿sí? Sigue diciendo aquí el 19, ahora sí. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, recuerde qué día es, el primer día de la semana, ¿no? El domingo. El primero de la semana, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Note por qué estaban reunidos, por miedo de los judíos, ¿ok? Y vemos que dentro de 8 días va a estar igual, pero reunidos por miedo de los judíos. Es el primer día. No estaban adorando, no era un día de reunión eclesiástica como muchas personas quieren ponerlo, ¿no? Estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermosa familia, la sierva del Señor menciona esta misma forma de ser, donde Jesús sopla y le dice, reciben el Espíritu Santo. En un momento dado, las personas que nos creemos fieles hijos de Dios y que solamente estamos jugando a la iglesia o a ser cristianos, recuerde que Satanás en el tiempo del fin se va a disfrazar de Jesús. Y muchas personas que consideramos cristianos, podremos ser engañados. Eso es bien importante, hermosa familia. Busquemos la forma de estar a cuenta con el Señor siempre. Porque llega un momento dado donde este mismo Jesús, o usurpador de Jesús, que no es Jesús, por cierto, soplará también y mandará espíritus de demonios ante los, entre comillas, cristianos, los que no hemos aceptado a Jesús de todo corazón. Y las personas van a pensar que están recibiendo el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa allí? Empieza la persecución o se lanzan en persecución masiva en contra de los verdaderos cristianos. Pero recuerde, ellos pensando que están sirviendo a Dios, con el espíritu de Satanás que él lanzó sobre sus seguidores, sobre los impíos. Eso es bien importante. Si no comprendemos, si no conocemos a Jesús, ese usurpador, esa persona que se va, ese personaje que es Lucifer, que se va a disfrazar de Jesús, nos va a engañar fácilmente. Por eso, tengamos mucho cuidado, bella familia, de a quién estamos sirviendo y cómo estamos sirviendo. Pero es que son importantes los detalles en la iglesia, lo que hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo llevamos las cosas, nuestra vida espiritual, qué estamos haciendo. Es sumamente importante. ¿Usted recibirá el Espíritu Santo en un momento dado? ¿O recibiremos a los demonios cuando el usurpador, haciéndose pasar por Jesús, lo sople sobre nosotros? Importante, muy importante. Muy bien. Entonces, sigue diciendo el 23. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Este texto se utiliza muy a menudo para decir que las personas tienen la autoridad por parte de Cristo Jesús, pues que reciben el Espíritu Santo, de perdonar los pecados. Dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Hermosa familia, leamos este texto de otra manera y pongámoslo de otra manera. Las personas que les perdonen a ustedes, también a ellos se les serán perdonados los pecados. Las personas que no les perdonen a ustedes, tampoco se les será perdonado. Pero recuerde que el perdón viene solamente por parte de Dios, no por el hombre, de ninguna manera. Así es que este texto de pronto lo podemos modificar para que diga lo que en realidad la Biblia no quiere decir. Uno puede decir, no, pero aquí dice claramente, a quienes remitieran los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Sí? ¿Sabe? En el sentido espiritual. Si alguien te perdona a ti, ¿sabes? Esa persona recibe perdón de Dios. Si alguien no te perdona a ti, recuerde, si alguien no perdona a otra persona, Dios tampoco le va a perdonar. Eso es lo que quiere decir el texto, ¿sí? 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es sumamente importante. Ahora, 1 Corintios 15, 5 al 8, dice, ¿y qué apareció a Cefas y después a los 12? Hablando Pablo de la aparición de Jesús y hablando de Cristo Jesús. ¿Okay? Se le apareció a Cefas, después a los 12, a Pedro, ¿no? Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me encanta la forma como lo pone Pablo aquí, ¿no? Siendo humilde, dice, al último yo, como el menos importante, me apareció a mí. Pero obviamente Jesús no lo miró así, ¿cierto? La pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo reaccionaron los discípulos cuando por primera vez se encontraron con el Cristo resucitado? Se regocijaron y felices compartieron tiempo con el Señor Dios nuestro. Y por supuesto, Pablo, ya sabemos quién fue, ¿no? El gran discípulo, gran apóstol, gran evangelista. Muy bien, vamos ahora al pie de la página el miércoles. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aunque no hayas visto personalmente al Cristo resucitado, ¿qué otras razones tienes para ejercer fe en Jesús? ¿Qué otras razones hay para que usted y yo podamos tener fe en Cristo Jesús? Bueno, mis hermanos, respuesta de un servidor, hemos sido testigos de su amor y su poder en nuestras vidas y confiamos en su santa palabra, que es la Santa Biblia. ¿Sabe? En Fe y Esperanza estamos seguros de Cristo Jesús porque hemos mirado tantos milagros a nuestro alrededor para honra y gloria de Dios. Somos testigos de su amor y ese gran poder en cada milagro que se ha manifestado a nuestro alrededor, ¿ok? Así es que no hay ninguna duda, por lo menos en forma personal no tengo ninguna duda, que Jesús vivió, vive, murió, resucitó y vive para siempre, ¿ok? Vamos a la parte del jueves, hermosa familia. Primicias de los que durmieron. Dice, lee 1 Corintios 15, 20, a la luz de Deuteronomio 26, del 1 al 11. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, vamos a aclarar aquí un puntito para que cuando leamos a Deuteronomio ya vaya claro el punto, ¿sí? Primicias no es de los primeros que resucitaron, porque Jesús no fue el primero que resucitó. Tenemos a Moisés, recuerda que Eliseo y Elías también resucitaron a los jóvenes. Jesús resucitó a varias personas cuando estaba con nosotros. De modo que Jesús no fue el primero que resucitó. Así que no son primicias de primeros. ¿Okay? Eso es bien importante. Porque está hablando aquí, ¿qué tal si ponemos lo mejor de lo mejor? ¿Okay? O el más excelso de todos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El mejor, lo mejor de lo mejor de los que durmieron es hecho. El hecho de que sea lo mejor de lo mejor, lo más grande, el don más grande de Dios que resucitó, lo hace, obviamente, extremadamente importante. Porque al ser lo mejor de lo mejor, es porque resucitó con un propósito. Y al vencer la muerte, ahora Él nos otorga la oportunidad de poder vivir la eternidad por su victoria que se acredita a nosotros, ¿cierto? Entonces, recuerde, primicias, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, lo mejor de lo mejor de los que durmieron es hecho. Ahora, vamos a leer Deuteronomio 26, 1 hasta el 11. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Vamos a mirar esto en lo mejor de lo mejor. Entonces tomarás de lo mejor de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta. Recuerde, ¿qué estás poniendo ahí? Lo mejor de lo mejor. E irás al lugar que Jehová tu Dios Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra. Bueno, leámoslo de nuevo con otro significado. Y ahora, he aquí, he traído lo mejor de lo mejor del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿En qué sentido se refirió Pablo al Cristo resucitado como primicias de los que durmieron? Bueno, de nuevo, primicias siendo lo mejor de lo mejor, el más completo don de Dios para los hombres en el cual está nuestra esperanza. Hermanos, esto es bien importante, ¿sabe? Porque de pronto a la iglesia llevamos lo que nos sobra. Un mueble, una silla, de repente una computadora, un cable, un micrófono, lo que sea, lo que nos sobra. A ver, lo que ya de repente está medio fallando, ¿no? Lo que ya no nos gusta, lo que... Es más, lo que vamos a echar a la basura muchas veces lo llevamos a la iglesia. Como que, bueno, Dios tiene tanta necesidad que le voy a ayudar con esto. Pobrecito Dios, ¿no? Hermosa familia, si usted va a dar algo para Dios, dé algo nuevo, dé algo de valor, no basura, no lo que está a punto de tirar, no lo que está a punto de echar a la basura, al basurero. Lleve algo bueno, ¿sabe? Es más, mire, digamos en un caso nada más, ¿no? Usted quiere regalar una computadora a la iglesia, compró una nueva y tiene aquí esta otra que medio trabaja, medio no trabaja, lleve la nueva a la iglesia. Pero no es que compré la nueva para reemplazar la vieja. Pero la vieja no sirve muy bien, pues la voy a la iglesia. Entonces, tire la mejor y compre una nueva para la iglesia, si es que queda una computadora, ¿no? Un ejemplo nada más, ¿no? Otro ejemplo de repente puede ser lo siguiente. Y mire, esto de repente algunos tal vez se pueden sentir un poquito mal. Una ofrenda de alabanza. Qué triste cuando agarra una persona el micrófono y se pone ahí. Hermanos, para una gloria de Dios, este canto, no tuve tiempo de ensayarlo, pero a ver cómo sale. Como quiera que sea, es para una gloria de Dios. Y Dios ve mi corazón. Uh-huh. Sí, Dios ve tu corazón, es cierto. Y eso nunca lo dudes, que Dios ve tu corazón. Y también Dios ve tu talento. Y Dios también es testigo de que tú no pusiste suficiente esfuerzo para practicar la pista, para practicar la música, y ahora vienes a entregar un trabajo, disculpa la palabra, mediocre, un trabajo a medias nada más. Es triste, pero ¿sabe? ¿Cuántas veces no se sube un hermano, una hermana, y la pista por un lado, él por otro lado, el tono por acá y el otro tono por allá? No, un desastre que uno se queda, ay, bueno, pero bueno, ni modo. ¿Para una gloria de Dios? No. ¿Cómo que para una gloria de Dios? Dios no se puede glorificar con algo mal hecho. De esa manera no. Si no tuviste tiempo de practicar, y puede que sea que no tengas tiempo de practicar, no lo presentes ante Dios. Detente, no lo presentes ante Dios. Si no estás seguro de lo que vas a hacer, un buen trabajo para el Señor, no lo presentes. Pero entonces, ¿qué? No lo presentes. ¿Sabes? Es cierto que de repente... La gente te va a decir, muy bonito canto, hermano. Muy bonito canto, hermana. Aunque no haya sido del agrado porque, vuelvo a repetir, el tono por un lado, los tiempos por otro lado, la pista por un lado, tú por otro lado. No, de repente, mi hermano, mi hermana, Dios no puede glorificarse con un trabajo a medias. Y lo mismo va de pronto cómo nos unimos, cómo trabajamos juntos. Lo que hacemos como trabajo dentro de la iglesia. Si tú vas a trabajar para la iglesia, entrega al Señor tu talento completo, no un talento a medias. Un canto ahí mal, una ofrenda de canto mal puesta, es como la ofrenda de Caín. Traemos al Señor lo que nos sobra, como no tuve tiempo de practicar, voy a traerle al Señor lo que me sobra nada más. Esperando que ojalá salga bien, sin haberlo practicado, sin haber ensayado, sin haber puesto ese esfuerzo para mejorar la voz, el tono y todo lo demás, ¿no? Hermanos, cualquier talento que tú tengas, preséntalo bien al Señor, cualquiera que sea, pero hazlo bien. Vas a trabajar en un ministerio en forma personal, en forma individual, vas a aportar tu talento. Hazlo para el Señor, hazlo bien, no haya medias. Qué triste es que dentro de los ministerios estamos peleándonos unos con los otros, ¿sabe? O mirando mal, criticando aquí, criticando allá, en lugar de concentrarnos en hacer un buen trabajo nosotros. Es mi responsabilidad hacer un buen trabajo para el Señor. Porque el último es mi ofrenda la que le estoy entregando al Señor. Mi talento al Señor. Hagamos eso, mis hermanos. Y creo yo que Dios se puede glorificar mejor de esa manera, ¿sí? Y por supuesto, Dios mirará y aceptará tu ofrenda cuando la traes de todo corazón, pero una ofrenda de amor con todo, ante el Señor. Vamos adelante. Jueves, al pie de la página. Dice, Cristo llevará por siempre las cicatrices de su crucifixión, que revela eso sobre el amor de Dios por nosotros y cuánto costó salvarnos. ¿Cómo muestra también cuánto ha invertido la Deidad para salvarnos? Muy bien. Mis hermanos, por la eternidad se guardarán las marcas del amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús. El amor de Dios para nosotros, ¿no? El amor que Dios ha tenido para nosotros, se va a guardar esas marcas en Jesús. como recordatorio de lo que Dios puso para nosotros. Él entregó todo, mis hermanos. Él entregó todo. Él se entregó a sí mismo. Y nosotros queremos venir acá a darle a Dios lo que nos sobra. Lo que Él se debe conformar con esto nada más. Voy a repetir, y haciendo lo que Caín. Dios tiene que aceptar mi ofrenda, aunque no fue lo que Él pidió y lo que Él espera. Él la tiene que aceptar. Y no importa, Él se tiene que aguantar. Pues no, mis hermanos. Dios no se aguanta. Y Dios no lo acepta. Así como Dios no puede aceptar un trabajo a medias, Dios no puede aceptar tampoco de esa manera a una persona que no está entregada. A una persona que viene ahí a medias. ¿Sí? ¿Qué fue? Dice, vuelvo a repetir la pregunta, la respuesta del servidor. Por la eternidad se guardarán las marcas del amor de Dios para nosotros en Cristo Jesús, que fue Dios mismo humillándose para salvarnos. Dios mismo vino a morir por usted y por mí. Dios mismo se entregó a sí mismo por ti y por mí. Y tú y yo queremos que le demostramos a Él, que le entregamos. Ojalá que también sea todo, todo, todo. Y cuando digo todo, es todo, mis hermanos. ¿Qué es tuyo que no le pertenezca a Jehová? Tu vida, tu talento, tu voz, tu vista. ¿Qué tienes tú que no le pertenezca a Jehová? Todo le pertenece a Jehová. Entonces, ¿por qué no regresarle a Él lo que es de Él? Si nos dio un talento, hagámoslo para Él. ¡Ay de aquel que esconda sus talentos! Y cuando venga Jehová a pedirle cuentas, que el Señor, tuve miedo y lo escondí, aquí está. Y vas a ser echado a un lado, con los impíos. De repente, puede pasar. Hay dos preguntas aquí en el viernes que vamos a contestar rapidito. Dice la primera pregunta que vemos aquí. Consumado es. Eso lo encontramos en Juan 19:30. Dice, y ha resucitado. Eso lo encontramos en Mateo 28:6. Son dos de las declaraciones más significativas que se hayan proferido alguna vez. ¿Cómo se complementan entre sí dentro de la historia de la salvación? ¿Qué gran esperanza se encuentra en estas palabras para nosotros? Muy bien. Consumado es. Cristo ha cumplido su misión de salvarnos. Ya, Él cumplió su propósito en este mundo y ahí es consumado. Es aquí ha terminado mi obra. Cuando Él aspiró en la cruz, ahí terminó la obra del sacrificio por nosotros. Pero había algo más que Él tenía que hacer para asegurarnos un poquito más allá. Ha resucitado. Después de que Él murió en la cruz, 3 días más tarde, resucita. Cristo aseguró la victoria a nuestro favor. No solamente hizo los preparativos para que usted y yo fuéramos perdonados por Dios, pero también va y vence a aquel que quiere matarnos y destruirnos, que es Satanás. Por eso, ha resucitado. En la resurrección de Jesús, tenemos asegurada la victoria a nuestro favor de la salvación, de la vida eterna y de poder estar a cuenta con el Señor y vivir con Él por la eternidad. La pregunta número 2. Al principio, los dirigentes religiosos querían guardias en la tumba para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Después les pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo. Este relato, ¿cómo ayuda a revelar la realidad de la tumba vacía de Cristo? ¿Y por qué esa tumba vacía es tan importante para nosotros como cristianos? Muy bien. Aunque los líderes religiosos intentaron mantener en secreto la resurrección, fracasaron, pues nuestro Señor vive hoy y vivirá para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová. ¿Sabe? Qué triste que estas personas, después de que trataron a Jesús como un criminal, lo mandaron matar, después de que lo mataron, todavía mandaron a asegurar que no se fueran a robar el cuerpo de Jesús para que no fueran a mentir, que no les dicen, no, pues mira, se lo llevaron, se llevaron el cuerpo de Jesús. ¿Sabe? Qué triste. Sin embargo, algo más triste todavía es que después de que Jesús resucitó, después de que los guardias le comentaron, un ángel vino y resucitó a Jesús, aunque ellos no lo miraron, la Biblia no dice que ellos miraron ocularmente a Jesús, ¿no? Pero sabían que Jesús había resucitado, porque el ángel llegó y removió la piedra, ¿no? Sin embargo, después de que ellos vienen y le dicen a los sacerdotes que un ángel vino y resucitó a Jesús, ¿sabe? Los sacerdotes dicen, bueno, mira, le van a dar dinero para que digan mentiras. Sí, es verdad que Jesús resucitó, pero vamos a tratar de ocultarlo, ¿no? Hermanos, ¿cómo puede ser posible que un ser humano, que un grupo de seres humanos, líderes religiosos, que se supone que deben llevar el mensaje de salvación a todo el mundo, estén tratando de ocultar al Salvador, tratando de ocultar a Dios, el plan de salvación de Dios? la resurrección de Cristo Jesús, que era lo más grande que todo mundo debería esperar. Y muchos judíos lo esperaban, por cierto, y lo esperaron. Por cierto. Y se regocijaron en él. José de Arimatea, los apóstoles, muchos discípulos, mucha gente. Muchos discípulos. Incluso algunos sacerdotes como Nicodemo, por ejemplo, entre otros más. Sin embargo, los sacerdotes, los principales líderes religiosos y los fariseos, tratando de ocultarlo. No, vamos a ocultarlo. Pero resucitó Jesús. No le hace que haya resucitado, hombre, vamos a ocultarlo. Espérate tantito. Resucitó Jesús. ¿Tan así de sencilla era la palabra? Hermosa familia. Jesús ha resucitado. Jesús tiene poder para tocar tu vida, para tocar tu cuerpo, para ayudarte con cualquier problema que tú tengas. Ha resucitado. ¿Lo crees? ¿O estás como Tomás, que a menos de que tú lo veas, no lo vas a creer? Yo espero en el Señor que con nuestra fe, nuestros ojos espirituales, podamos hoy ver a Jesús, verlo cara a cara, espiritualmente hablando. Confiar en que Él está a nuestro favor y que cualquier problema que tengamos, incluso la misma muerte, Él nos puede sacar de allí. Hermosa familia, no cabe duda, Jesús viene muy pronto. Y hay muchas personas que aún dentro de la iglesia no creen o no creemos en Jesús. Yo espero que tú creas que tú creas en Jesús. Yo espero que mi vida sea transformada por ese amor divino que es en Cristo Jesús y que pronto podamos ver a Jesús venir en gloria y majestad. Yo espero que tú hagas planes de ir con tu Salvador. Busca a Jesús hoy, mientras que puede ser hallado. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de Jehová. Hoy, entrégate a Jesús. No juguemos a ser cristianos solamente. Porque al final de cuentas, nuestra ofrenda, cualquiera que sea, sea un canto, sea una pieza, sea dinero, sea lo que sea, si no la damos de todo corazón, si nuestro corazón está lejos de Dios, de nada nos va a servir. Hoy es el día de Jehová. ¿Sabes? Entrega, y lo que he mencionado ahora, que entregues a Jesús lo mejor de lo mejor. Así como Dios entregó para nosotros lo mejor de lo mejor, que era su Hijo. Así mismo, para salvarnos. Bueno, yo te digo a ti, entrega a Jesús lo mejor de lo mejor. ¿Qué le vas a entregar? ¿Una ofrenda musical? ¿Tu talento de predicar? ¿Tu talento de dar estudios bíblicos? ¿Tu talento de limpiar la iglesia incluso? ¿Tu talento de administrar en la iglesia? ¿Sabes? Más que eso, mucho más que eso, dale a Jesús lo mejor de ti, a ti mismo. Dale a Jesús tu corazón. Dale a Él tu corazón hoy, que todavía Él está allí listo para recibirlo. Mañana puede ser demasiado tarde. He aquí que vienen días donde la gente, donde el pueblo tendrá hambre, y no hambre de alimento, hambre de la palabra de Dios, y será demasiado tarde. Hoy todavía tienes la oportunidad de entregar tu corazón a Jesús. Búscale hoy. Entrégale lo mejor de ti. Mira, lo mejor de ti eres tú mismo. ¿Sí? Eres lo más hermoso que Dios puede recibir en su seno, en sus brazos de amor. Lo más grande de ti eres tú. Él te está esperando. Y por eso, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. A esa familia que se ha entregado completamente a Dios, porque es lo mejor que le pudieron ofrecer a Dios, ellos mismos. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos Dios mediante la próxima semana, si Dios nos lo permite. Tu amigo y servidor Joel Medina te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Un abrazo grande y fuerte. Hasta la próxima, si Dios nos lo permite.
Fe y esperanza, preparando.